rompecabezas.
Primera zona.
...12:27 de este martes 24 de octubre... ...hay 23 grados de temperatura aquí en Montevideo... ...está mayormente nublado pero son nubes altas... ...de todas maneras se filtra el sol... ...y la temperatura será buena en la jornada de hoy... ...alcanzará los 24 grados de máxima... ...13 la mínima en la jornada... ...mañana miércoles y jueves a sol pleno las dos jornadas... ...con máximas en torno de los 22, 23 grados... ...y mínimas clavadas en 16 grados... ...va a llover el viernes... ...precipitaciones leves... ...un bajón en la temperatura... ...17 la máxima del viernes... ...13 la mínima... ...y sábado y domingo que ya... retoma las temperaturas más primaverales como la de la jornada de hoy. Amigos, en la información del día, lo primero es lo primero, los trabajadores de la Universidad de la República realizan hoy un paro de 24 horas con ocupación, reclamo por el acceso a la carrera funcional de algunos escalafones. Los funcionarios aseguran que desde hace 10 años hay fallas en el acceso a la carrera funcional, ya que los trabajadores ingresan pero luego no tienen la posibilidad de ascender, ya que las autoridades no llaman a concurso o las bases de los llamados no dan verdad verdaderas posibilidades. El sindicato asegura que están en esta situación unos 500 funcionarios, así que ya lo saben, los trabajadores de la Universidad de la República realizan hoy un paro de 24 horas con ocupación en reclamo por el acceso a la carrera funcional.
Le agradezco al oyente que nos envió el mensaje con el que retuiteó a Nicolás Lucich, ya vamos a estar compartiendo sí. Porque UPM acaba sí. de emitir sí, un comunicado que viene muy en la línea de lo que veníamos hablando.
Tengo ya la
información. Ahora le vamos a entrar a eso cuando toque el tema. Vamos a meternos con el petróleo, dejamos la celulosa por un momento. La empresa Petrel Energy, que es la principal accionista de la petrolera Schwebbach, emitió un comunicado donde informa que el hallazgo de hidrocarburos en Paysandú fue catalogado como una acción modesta. En declaraciones publicadas en el portal energiesnewsbulletin.net, el presidente de la petrolera David Casey dijo que a pesar de la magnitud del hallazgo, la posibilidad de descubrir petróleo comercializable en la localidad no puede ser desestimada. Incluso adelantó que la empresa ya prevé realizar otros 3 pozos. Por su parte, y tras el Consejo de Ministros de ayer realizado en Torre Ejecutiva, la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, informó lo tratado en la reunión con el presidente Vázquez y explicó las razones que llevaron a la moratoria sobre la técnica de fracking.
El gobierno ya envió un decreto de moratoria del fracking por 4 años a los efectos de... considerábamos que no tenía sentido la total prohibición, porque en definitiva las tecnologías cambian y van mejorando, y en definitiva como el gobierno tiene que aprobar cualquier situación distinta a la que se está haciendo ahora, que es simple perforación, no va a haber problema, y está lo que quiero transmitir es la tranquilidad que la DINAMA está al lado del ANCAP y del Ministerio de Industria en coordinación con todos, fundamentalmente controlando la empresa que está haciendo los trabajos.
Ambientalistas del departamento de Tacuarembó consideran que el anuncio del gobierno sobre la presencia de hidrocarburos en Cerro Padilla en la frontera con Paysandú es al menos exagerado, va en línea de lo que la propia Schwebbach decía, ¿no? Y respondió en realidad a intereses comerciales de la empresa Schwebbach Energy. Roberto Xavier, que es vocero de la organización, dijo a Montevideo Portal que los vecinos tienen la certeza de que el comunicado publicado el viernes en el sitio web de Presidencia fue hecho a medida de los intereses de la empresa autorizada a realizar la búsqueda de petróleo que necesitaba revalorizar sus acciones en la bolsa.
Se tienen que mirar Gold, que yo les dije con Matthew McConaughey, es más o menos la misma situación, pero con el hallazgo de oro, como dice, le indica ciertamente el título de la película. Súper interesante, ahí ves los nexos en este tipo de negocios, las materias primas, el extractivismo, conectado con Wall Street, la bolsa de valores, los fondos de inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy buena.
¿Y el viernes? No se pierdan la entrevista del viernes, es lo único que les digo.
Ah, sí, sí.
Porque capaz que intentemos algún poquito más del negocio del petróleo.
Este viernes vamos a conocer alguna cosita más.
Sí,
es cierto. Pero bueno.
Hay gente que se puede ir poniendo nerviosa si quiere.
Lo cierto es que las acciones de Petrel en la bolsa se revalorizaron.
Sí, sí. Evidentemente. Bueno, por ahora. El colaborador de Rompecabezas, analista en temas de ambiente y desarrollo y defensor de la naturaleza e integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social, Eduardo Gudinas, advirtió sobre los riesgos que el hallazgo de Schwebbach puede significar para nuestro país en función de su experiencia en países petroleros de la región. Escuchémoslo.
He visto en Ecuador cómo, pese a todas las promesas que no se contaminará ni el suelo ni el agua, el crudo todo lo invade y ya ni agua potable se consigue en algunas localidades. He visto en Perú cómo los oleoductos se rompen una y otra vez, generando piscinas con crudo y agua, con equipos de emergencia ambiental que siempre llegan tarde o nunca llegan. He visto en Venezuela cómo uno de los grandes cuerpos de agua es ahora casi una marisma de aceites, hidrocarburos y todo tipo de contaminantes. He visto en Bolivia cómo cae la promesa de enormes ingresos económicos porque finalmente es el gobierno el que subsidia a las petroleras en 3.500 millones de dólares. He visto en Brasil a muchos emborrachados con la riqueza petrolera mientras otros aprovechaban para montar sus redes de corrupción. He visto en Argentina la violencia alrededor de los pueblos petroleros, con mujeres esclavizadas y comunidades locales perseguidas. Y no he visto en ningún sitio del sur, en ninguno, que el petróleo haya significado nada de lo que prometen nuestros políticos y tanta empresa repite aquí.
Qué importante el testimonio de nuestro colaborador Eduardo Udinas, porque bueno, tiene experticia en el tema y además la trayectoria de vida, ¿verdad? Profesional, de haber, de todo eso que dijo, he visto, lo vio. No es una figura literaria, ¿verdad?, que usa para hacernos este despacho. Es que realmente lo vio, es que estuvo allí y que lo que está describiendo en los distintos puntos del planeta donde él estuvo, así ocurrió.
Sí, y muchos podrán decir, no, bueno, pero los uruguayos somos distintos. Sí, pero no somos mejores.
Somos distintos para peor.
Sí, eso está pero clarísimo. No somos mejores. No. Y tenemos sobradas demostraciones de que nos cuesta muchísimo mantener el orden en lo medioambiental. Sí. Éramos Uruguay país natural y se nos fue de las manos.
Somos Uruguay sobrenatural, como ya te he dicho muchas veces.
Eso me encanta.
Es Uruguay sobrenatural.
Absolutamente.
Lo lindo de todo esto es ver si hay un aspecto positivo en todo esto, la preocupación de la gente en la zona.
Sí, evidentemente.
¿No? La gran conciencia que hay sobre estos temas, que pueden ser importantes, nadie los quiere negar, para el desarrollo de una nación en algún sentido, pero que también conllevan muchísimas preocupaciones, entre ellas, por supuesto, primero las medioambientales, todo lo que tiene que ver con los intereses detrás de el medio ambiente de nuestro país y que también hay que ponerla sobre la mesa, que es lo que hacemos, ¿no? Por eso estaba allí el audio de Udinas hablándonos de su experiencia en distintos desarrollos extractivistas en todo el continente y en todo el planeta. Así que bueno, así están las cosas hasta el momento, eso es lo que podemos informar, pasamos ya a otro tema. Amigos, un 69% de uruguayos cree que Raúl Sendic violó las normas al frente de ANCAP, una encuesta de la consultora Cifra en la que se preguntó sobre la conducta de Raúl Sendic mientras estuvo al frente de ANCAP, señala que solo el 8% dijo que se ajustó a las normas y el 23% que no tiene una opinión al respecto. En tanto, ante la pregunta, el desempeño de Lucía Topolansky en la vicepresidencia, ¿será mejor o peor al de Sendic en el mismo cargo? El 51% opinó ante esa pregunta que será mejor, el 20% que será igual, el 12% peor y el 17% no contestó o no supo qué responder ante la pregunta.
Claro, en este tipo de encuestas lo que se suele hacer es, la tendencia suma, digamos, las mayorías, ¿no? Entonces, aquellos que no saben, no contestan, se deberían sumarse a la mayoría, con lo cual en el caso de Sendic estaría, digamos, hay un 92% de la población que lo ve mal.
Claro, totalmente.
O
totalmente.
Sea, no digo que todos piensen exactamente que incumplió las normas o violó la ley, no, que por lo menos lo ve mal. De alguna manera, 92. Es casi una unanimidad.
Sí, sí.
Es tremendo.
Sí, tal cual. Bueno, recordemos que Sendic debe presentarse mañana, miércoles, como indagado ante el juez de crimen organizado por la mega causa de ANCAP. Hoy se está presentando Goya en calidad de indagado. Y bueno, veremos, ¿no?, cuál será su suerte a la sombra, ¿verdad?, de esta encuesta. Yo les recuerdo, por lo menos mi posición personal, es muy difícil después de lo investigado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y por la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTDEP, que fueron estos dictámenes presentados por el tema tarjetas corporativas y su uso al frente de ANCAP por parte de Sendic a la justicia penal, es muy difícil que no pueda configurar el delito de peculado. Les recuerdo artículo 153 del Código Penal, que dice: el funcionario público que se apropiare del dinero o las cosas muebles de que estuviera en posesión por razón de su cargo pertenecientes al Estado o a los particulares en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a 6 de penitenciaría y con inhabilitación especial de 2 a 6 años. Esa es el delito de peculado. Es muy difícil que no lo configure, sobre todo por el gran contrasentido que tiene la propia situación que el propio Sendic generó al frente de ANCAP, el descontrol. No tiene ni él mismo las herramientas, los recursos necesarios que solo derivarían de un control concienzudo, ¿verdad? Respetuoso de las normas, no tiene los recursos para defenderse. Esa es la realidad. Es irónico, ¿verdad? Si se quiere, pero creo que el propio descontrol que él instauró en ANCAP, específicamente en el tema de las tarjetas corporativas, es lo que lo va a hundir en la configuración del delito de peculado. Muy difícil que esto no sea así. Pero bueno, estamos especulando, veremos qué dice la justicia. Seguramente habrá novedades en muy poco tiempo.
A 48 horas de saber lo que pasa.
En principio, vamos a ver.
Sí.
No sabemos si vamos a saber ya, pero bueno.
Pero por lo menos tener una idea.
De que comparezca, claro. Y seguramente se filtren rápidamente algunos tramos de su comparecencia.
Eventualmente, ¿no? El juez está en condiciones de tomar decisiones.
Sí, también es cierto. Eso lo que decís es cierto también.
Bien, perfecto. Bueno,
podría darse, lo que dice Juan, podría darse, sí.
La justicia archivó el caso del pago de $100,000 por $100,000, ustedes lo saben, según informábamos ayer, en función de la información publicada por el diario El Telégrafo de Paysandú en el caso Alur, ¿verdad?
Sí, se acuerdan del caso, ¿no? Sí. Se le debían $100,000 a este proveedor, en realidad se le pagaron $100,000, esto motivó que se conociera a partir de una investigación, aunque demoró mucho en el tiempo, ¿no? Ayer lo consignábamos como parte de la información, ¿verdad? Se dio cuenta Alur 9 meses después, ¿no? De realizado el pago a este proveedor, ¿no? Eso en principio, sí. El hecho ocurrió en mayo de 2016, uh-huh. Y las autoridades de Alur se percataron de lo mismo en febrero de este año.
Bien, y ahora vamos a tratar de entrar un poquito en el caso. Bueno, la fiscal Alicia Abreu, horas antes de ser trasladada a Colonia, desestimó las denuncias por no encontrar delitos en el accionar de quien cobró ese dinero o de quien lo pagó. El juez Fabricio Cidade le reconoció al diario El Telégrafo que el caso se había archivado a solicitud de la fiscal, ya que no iba a hacer ninguna acusación. Agregó que no tiene poder para cambiar la situación y que no comparte las conclusiones de la fiscal. En el expediente de 600 hojas estaría probado que el anterior dueño de Ubricar Sociedad Anónima, que es el proveedor de Alur, Gustavo Cezán, cobró el dinero depositado por Alur en una cuenta de otra empresa en Colonia, donde vive, y emitió un recibo oficial de Ubricar en dólares con fecha del mes siguiente de haber vendido la empresa.
Hasta allí la información que aparecía en El Telégrafo ayer, de la cual nos hiciéramos eco nosotros, otros medios de prensa, de radio y también de televisión, subrayado ayer, repetía prácticamente textualmente toda la información del Telégrafo.
Sí, ayer por la tarde se comunicaron personas de comunicación de Alur con la producción de Rompecabezas, aclarando que el proceso no implicó pérdidas para la empresa pública.
Es importante, ¿no? Porque uno piensa enseguida que los $100,000 tuvieron curso y así se fueron.
Sí,
¿no?
Está buena la explicación y está bueno que lo entendamos todo, porque si bien sí ese dinero fue entregado, después Alur se lo recuperó. Ahora lo vamos a explicar, porque no es muy lineal la explicación. Es lo que nos dice la gente de Alur. Según un mail que nos enviaron ayer, desde el momento en que se constató el hecho, Alur ejerció el derecho de retención sobre las facturas pendientes de pago de Ubricar Sociedad Anónima, compensando la totalidad de los $100,000. Por otro lado, se aclara que Alur realizó una investigación administrativa y concluyó que se cometió un error administrativo grave que configuró los despidos.
Sí, desde Alur explicaron a Rompecabezas que si bien parte del dinero fue entregado, Ubricar era un proveedor habitual de la empresa, por lo que se tuvo lugar este mecanismo, ¿no? O sea, se le retuvo el pago por nuevos trabajos hasta que se compensó la deuda.
Exactamente. Lo que estamos tratando de determinar, porque sabemos que se había iniciado una acción penal del nuevo dueño de Ubricar contra, claro, el antiguo dueño.
Claro, porque ahí hubo un cambio justo, ¿no?
Claro.
En la firma, ¿no? Un cambio de propietario.
Y quedó, digamos, entre comillas, porque no sabemos el detalle de lo que está ocurriendo, de rehén, el nuevo propietario.
Sí,
que...
porque si se le tuvo que descontar al proveedor, el proveedor ya era nuevo, ¿no? O sea, nuevo a la persona que era propietaria de la empresa Ubricar. Por lo tanto, los descuentos se le hizo a la empresa. O sea, que esta persona las tuvo que haber descontado de ganar,
claro,
¿verdad?
Y digamos que hay un diferendo, un contencioso entre ambas personas, pero no hemos podido confirmar los detalles.
Propietario y expropietario.
Exactamente. Uh-huh. Hace minutos, por si faltara alguna aclaración, la empresa emitió un comunicado público en este caso, que dice que no sufrió una pérdida económica desde el momento que se constató el hecho. Alur ejerció el derecho de retención sobre las facturas pendientes de pago de la empresa involucrada, habiendo compensado a la fecha la totalidad de la diferencia entre entre los montos en dólares y montos en pesos correspondientes y que la desafectación de funcionarios vinculados a los hechos en cuestión se realizó basada en una investigación administrativa interna de la empresa y como consecuencia de su responsabilidad directa en los hechos, y esta decisión es independiente de las decisiones judiciales en materia penal.
Bueno, en principio nos quedamos tranquilos en que el Estado, nosotros, no hemos perdido 100 mil dólares. Una primera tranquilidad. La segunda tranquilidad es que la justicia parece obrar con sentido común, porque ayer citábamos dos artículos del Código Penal, el 351 de apropiación indebida y el 353, que se ajusta más incluso, que es la apropiación de cosas perdidas o de cosas habidas por error o caso fortuito. Nos parecía increíble que un fiscal o que un juez le dieran para adelante a la idea de archivar un caso donde se veía claramente que estaba de quedarse con ese dinero configurado los delitos de apropiación indebida o de apropiación de cosas perdidas o de cosas habidas por error o caso fortuito. Lo que queda claro también, primero la tranquilidad de esto. Ahora, lo que queda claro aquí es que evidentemente entre el actual propietario el ex propietario va a haber un contencioso judicial. ¿Por qué? Porque efectivamente el nuevo propietario ha tenido que hacerse cargo de los descuentos de los 100 mil dólares cobrados por el antiguo propietario que ahora está en Colonia.
Sí, sí, quién sabe, tal vez se lo hayan arreglado de alguna manera. No lo sabemos porque no hemos podido hablar con el abogado de la causa, quien estamos tratando de ubicar desde hoy temprano de mañana, pero seguramente nos comunicaremos
con él. Pero hay un contencioso que o bien fue resuelto en forma personal, paralela de la justicia, o tendrá que ser resuelto por la justicia entre el propietario y el expropietario, porque está claro que son dos personas diferentes y que quien se cobró los 100 mil dólares es expropietario ahora de la firma. La firma ahora está al frente de una persona que no tuvo nada que ver con ese hecho.
Bueno, mencionabas el artículo 353 del Código Penal vigente. Bueno, ¿se acuerdan el caso que contaba al principio del pescador que encontró la bolsa con joyas y demás? Bueno, ese hombre no puede ser acusado por el 353 porque hizo lo que tenía que hacer. Fue y lo llevó a prefectura y dijo, che, me encontré una bolsa con oro. Vamos a ver de quién es. El futuro dirá si se lo queda o no se lo queda, si le corresponde a alguien o no.
Bueno, veremos si podemos actualizar alguna información en torno a en qué está el tema entre propietario y expropietario de la firma Urbicar, porque por lo menos según las explicaciones de Alur, dadas personalmente a nosotros en contacto con producción y a través del comunicado público, parece despejarse bastante las dudas en torno entonces a esa cifra de 100 mil dólares. ¿Sí? Bueno, pasamos a otro tema. Uruguay recibió un total de 2 millones, impresionante la cifra, es un total de 2.891.130 visitantes entre enero y septiembre, lo que supone un aumento del 21% respecto al año anterior. Estos son datos del Ministerio de Turismo, bueno, y lo convierten realmente en un rubro interesantísimo de ingresos de divisa al país. Estamos hablando de 2.891, casi 3 millones de habitantes, de visitantes, ¿no?
Duplicamos la población. Pero aparte no solo eso, es la primera exportación del Uruguay, es una exportación que no se va, no entregamos nada a cambio de esto, si todo se queda acá, salvo la arena que se lleven entre los dedos de los pies, pero básicamente todo se queda acá, sí, obviamente que hay un desgaste, etcétera, pero a lo que voy es que básicamente no implica entregar nada a cambio, y en estos primeros 9 meses del año fue la primera exportación del país.
Sí, efectivamente representa un 37% más sobre lo recaudado el año pasado. La cifra es de 1.800, exactamente. La cifra es de 1.804.528.46 dólares, ¿sí? 1.804.528.46 dólares, ¿sí?
Son 1.800 y pico millones de dólares. Sí, es una banda de plata.
Es una banda de guita que representa prácticamente, bueno, hay que hacer los cálculos, pero estamos
en... Es un porcentaje importantísimo del PBI.
Y es como un 5%. Más o menos. No alcanza el 5%, pero por allí anda, lo cual realmente está hablando de lo bueno de que está pasando en materia de turismo. La ministra de Turismo, Lilian Quechichián, dijo en rueda de prensa que hay una consolidación de la marca País Uruguay.
Lo de este año, lo del 2017, confirma el resto del año el mismo crecimiento que habíamos tenido en el primer trimestre. No hay duda de que cuando termine el 2017 vamos a estar en un año todavía mejor que en el 2016. Creo que, como todos los países del mundo, tienen sus principales clientes en los países vecinos. Nosotros los tenemos con Argentina y con Brasil. Y creo que en ese sentido nuestra inflación controlada, nuestro dólar que se ha ido apreciando, si bien no tanto como algunos deseaban, pero se ha ido apreciando, y la devolución del IVA a todas las compras turísticas hacen que realmente hoy Uruguay sea altamente competitivo con esos dos mercados.
Bueno, 1.804 millones de dólares para redondear, ¿verdad? Esto que es prácticamente, la verdad, que se acerca al 5% del PBI, ¿no?
Sí.
Una cifra muy importante y que hay que sumársela también a los 400, parecen más humildes, ¿no? Pero los 480 millones de dólares que registró el turismo interno durante el año 2016, esto, ¿no? Pero sí. Sirve para mensurar que superó incluso los 480 millones de dólares. Estos son viajes internos de uruguayos en Uruguay.
Sí, lo interesante del turismo como rubro, no tengo nada, yo soy de Punta del Este, pero no tengo ningún negocio en turismo, aclaro, antes que empieces. El turismo como rubro es muy interesante porque genera muchísimos puestos de trabajo.
Claro.
Muchísima mano de obra se necesita, claro, porque para la atención de las personas no lo podemos arreglar con robots o automatismos, más allá de que hayan cambiado la forma de alquilar una casa, ¿no? Y algo que le decimos al estimado Danilo Ángel es, yo sé que la tentación es grande de sacarle el beneficio del IVA a los turistas, pero no se lo saques, Danilo Ángel. Deja que otro año más se junte un poco de plata y después se lo sacas.
Sí,
no es mala idea. Porque la tentación, yo me imagino que Danilo debe estar tipo onda, vamos a sacarle cosas, ya vinieron igual. No, dejáselo.
Sí, más vale que se lo deje. La verdad es que es un muy buen ingreso que se ha obtenido hasta el momento. Y bueno, en principio nos congratulamos con esto. Y a venta, la verdad, es que la posibilidad de consolidar un turismo que será fuerte también en esta temporada.
Sí, y se anuncia una muy buena temporada para este verano. Esperemos, claro, que se concrete también.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 48 minutos del mediodía de este martes 24 de octubre y 23 grados de temperatura. La máxima del día de hoy será 24, la mínima 13, mayormente nublado Montevideo. Algunas informaciones más. La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente afirmó que aún no se sabe la fecha del acuerdo con UPM, pero que no habrá problema. Luego del Consejo de Ministros de este lunes, la ministra de Vivienda, Neida de León, se refirió al posible acuerdo con UPM y afirmó que se está trabajando los términos.
Sí. Bueno, UPM acaba de emitir un comunicado a propósito de esto, lo comentábamos que el colega Nicolás Lucich lo retuitea hace un ratito, y dice así: en julio de 2016 UPM comenzó discusiones con el gobierno de Uruguay sobre los prerequisitos para un desarrollo industrial de largo plazo, incluyendo el desarrollo de infraestructura. ¿No? Aclara. El objetivo de estas discusiones es, en la primera fase de preparaciones, encontrar un entendimiento mutuo en un acuerdo de inversión que defina los prerequisitos locales de inversión y las iniciativas para desarrollar infraestructura. Hasta acá habla de lo que tiene que hacer Uruguay, ¿no? Sí. Luego de esta primera fase, la segunda fase de preparación consistiría, en condicional, en un estudio de preingeniería y en el proceso de permisos. Durante esta fase se esperarían progresos significativos en la implementación de las iniciativas de infraestructura lideradas por el Estado, acordadas en la primera fase. Se espera que esta segunda fase tome entre un año y medio y 2 años. Mm. Si estas dos fases de preparación concluyen satisfactoriamente, estamos hablando de 2018, UPM iniciaría el proceso regular en la empresa de analizar y preparar la decisión de inversión en una potencial planta de celulosa. 24 de octubre de 2017, o sea, hoy. No hay nada con respecto a UPM.
No, y no ha habido variaciones en lo que siempre nos cansamos de repetir, que es las distintas etapas, las distintas fases de esta nueva pastera de UPM, que comenzaron en 2017, que es la fase 1, la conversación con el gobierno de Uruguay a propósito de los prerequisitos. Es la etapa que estamos atravesando, ¿sí?, y que se extiende esta fase 1 durante este año, el año 2018, hasta que comience la fase 2 en 2019, siempre que se haya pasado, claro, con beneplácito por parte de la compañía esta primera etapa. La fase 2 comienza en el año 2019 y es el desarrollo de la infraestructura y los permisos, una fase que llevaría en un estimativo entre 1 año y medio y 2 años de duración y que recién nos depositarían en el año 2020, donde allí se tomaría la potencial decisión de inversión de UPM, que podría ser sí, pero también podría ser no.
Exactamente, por eso lo que en este momento no hay una decisión tomada.
No.
No hay una decisión tomada.
Y no la habrá hasta el año 2020.
Y lo acaba de más allá de que secretamente UPM pueda tener la convicción de que lo va a hacer o la convicción de que no lo va a hacer, no sabemos.
Públicamente
lo que hace cargo es lo que dice esto. Sí. Esto es lo que dice.
Bueno, De León señaló además que UPM no ha presentado nada en referencia al proyecto implementario, agregó que hasta que UPM no concrete su intención de inversión, el gobierno debe respetar el acuerdo de confidencialidad, pero eso no quita, dijo la ministra, que no pueda dar tranquilidad a los legisladores que observan con cierta preocupación el desarrollo de estas negociaciones.
Si después se hace dentro del Parlamento alguna movida especial para calmar alguna ansiedad de alguien, no va a haber problema, supongo yo, que además los parlamentarios son serios, suficientemente serios para poder no decir si hay algo confidencial, ¿verdad?
Bien, amigos, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, concurrió a la Comisión de Defensa del Senado para hablar sobre las 750.000 municiones que el Ministerio del Interior habría ingresado ilegalmente al Uruguay. Se trata de 9 toneladas de municiones explosivas cuyo uso está prohibido por legislación nacional y convenciones internacionales de derechos humanos. El material estuvo depositado por 8 meses hasta que una resolución del presidente Vázquez autorizó el ingreso. El Servicio de Material y Armamento recomendó al Ministerio de Defensa denunciar el contrabando por parte del Ministerio del Interior, pero la sugerencia fue desestimada. Si bien el ministro Eduardo Bonomi estaba citado, pidió que se postergara su comparecencia por licencia. ¿Qué quiere decir?
Yo lo que quiero decir es, ¿para qué queremos balas que no se pueden usar?
Esa es una buena pregunta, ¿no?
Porque aparte seguramente las pagamos, ¿no? Sí. No creo que nadie nos las haya regalado. O era un clavo de alguien.
Claro.
¿Que las vamos a reutilizar la pólvora para hacer otras balas?
Ese es un punto, ¿no? Y el otro lo pone el senador del Partido Nacional, Javier García, que sostiene que la adquisición se hizo contra la ley.
Además.
Para blanquear el cargamento de municiones, como estaba en un depósito de la Guardia Republicana, balas que debían estar, que nunca pueden estar ahí porque no pueden haber pasado la frontera, quemaban. Entonces hubo que sacar una resolución que pasando por arriba, mire qué particular, una resolución presidencial pasando por arriba de leyes nacionales, de decretos y de convenciones internacionales ratificadas por el país. A sola firma dejan sin efecto todo. Es una cosa que no resiste el más mínimo análisis. Ahora...
Por su parte, el ministro Jorge Menéndez aseguró que los procedimientos se siguieron de acuerdo a las normas, dice él.
Este fue un proceso en el cual nosotros tuvimos posiciones diferentes inicialmente desde el punto de vista de los asesoramientos jurídicos entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, que luego fue laudado con una consulta externa a la Fiscalía de Gobierno. Y también la Fiscalía de Gobierno, en el marco del derecho, emitió una solicitud de autorización por la vía de la excepción.
Bueno, así están las cosas. ¿Y qué vamos a hacer con las balas? Es lo que quiero saber, porque no se puede utilizar para el combate del crimen, que es para lo que se deben haber comprado, imagino yo, porque son explosivas y no se permite, la Convención de Ginebra no lo permite utilizar. Uh-huh. ¿La vamos a usar para practicar?
No sé, la verdad que no se quiere que no te diga.
Bueno, el sirio Jihad Diyab le transmitió a la Cancillería su intención de residir en Rivera, donde hay una colectividad musulmana que contribuiría a su adaptación. Hace algo más de 2 meses el gobierno les cortó el subsidio a los ex reclusos de Guantánamo, los 6 refugiados en nuestro país, hasta el 1 de enero de 2018 van a recibir 4.000 pesos por asignación y el pago de un alquiler hasta marzo que ronda los 14.000 pesos.
Sí, o sea, se cortará a partir del 1 de enero de 2018.
¿No? Sí, por ahora, y el gobierno el Estado uruguayo le va a pagar hasta marzo, claro, el alquiler, y luego tendrán que resolver ellos cómo hacen, ¿no?
Sí, que el alquiler son esos 14.000 pesos, le dan, partida por alquiler.
¿No? Es una situación tan complicada, tan mareada, porque, a ver, ellos en realidad no pidieron venir acá. 5 de ellos no tienen mayores problemas, Jihad y ya todos los problemas que se puedan imaginar. Una sociedad que es completamente distinta de la de donde vienen. Y tampoco debe ser tan fácil insertarse en un mercado laboral en donde el idioma, más allá de que puedan haber aprendido, sigue siendo un escollo. Es compleja la situación, no pueden irse, no se pueden quedar, muy complicado realmente, no sé cómo se resuelve.
No sé cómo cae saber también la historia de vida. Yo desconocía, les confieso mi total ignorancia hasta hace cuestión de horas, de que es hijo de madre argentina de ella.
La verdad es que eso me entero por vos ahora.
Es un dato que realmente sí, yo no tenía, ¿no? Lo cual, bueno, hay que ver, no sé la historia de vida exactamente cómo fue, pero bueno, ese podría ser un nexo también que explicaría cierta comprensión, ¿no? O adaptación necesaria, ¿no?
Pues pero sería más fácil, debería tener.
Debería ser más
por fácil. Lo menos algún pariente en Argentina.
Sí, no tengo mayores datos, pero sí tengo ese dato, con lo cual, en fin, me quedé como pensando. En fin, nos quedamos pensando todos.
Es peronista.
Bueno, amigos, sí. En Maldonado, la Unión de Comerciantes y Vecinos se manifestaron frente a la Jefatura de Policía policía. Los vecinos están exigiendo la presencia de la Guardia Republicana en las calles. Es la segunda marcha ya en dos días tras el asesinato del comerciante Darwin Miravalle, fallecido después de ser víctima de una rapiña el pasado jueves. Los vecinos dieron un plazo ahora de una semana a la policía para aclarar el caso. De no existir novedades a este respecto, van a insistir con sus reclamos mediante más movilizaciones. La Unión de Comerciantes y Vecinos buscan medidas de seguridad y el retorno a Maldonado de los efectivos de la Guardia Republicana.
Rompecabezas. Compacto informativo.